irreverenta, palabra sin corset.
Yo me voy para el quilombo.
Manifestando el total desacuerdo con la política del señor Papa.
Tenemos hambre, jefe, tenemos hambre.
Que el pueblo de Tucumán se levantamos. Sí. Y dice, nos quedamos.
Yo he venido para resolver estos problemas. Yo no tengo la varita mágica para decirle a ustedes que mañana van a tener trabajo. ¿Cómo quieren que le dé trabajo a esta señora, a este joven, ahora, esta noche?
Cristina Alejandra Caleuche es hija de Teresa Rodríguez, vive en Rincón de los Sauces, departamento Pehuenches, en el noreste de la provincia de Neuquén.
Mi mamá no tenía trabajo, era ama de casa, no hacía más que eso. Bueno, la vida nuestra fue bastante difícil, demasiado difícil. Éramos muy chiquitos, tenía 10 años. Y imagínate, te sacan a tu mamá y perdés todo. La verdad que fue bastante, bastante difícil. Mis hermanos, yo, chiquitos.
Tenemos que lamentar una muerte de una compañera que ha fallecido hace un ratito, así que muchachos,
acá se firmó un acta entre un representante del Poder Ejecutivo Nacional, el doctor Cohen, el gobernador de la provincia, funcionarios provinciales, legisladores provinciales y funcionarios e intendentes de Cutralcó y Plaza Wing.
Acá no nos hemos sentado a negociar, sino lo que hemos hecho es buscar soluciones en conjunto.
¿Usted vino con la condición de que se le levantara el corte de rutas para poder hacer esta reunión?
No, cuando uno se sienta a buscar soluciones no viene con condiciones. Pero es un elemento importante para también no afectar a otras zonas de la provincia que se han visto afectadas por este corte de rutas.
Celebremos este momento, démosle gracias a Dios por los esfuerzos que han hecho todos, inclusive ustedes trabajando, y todos los que han estado en la ruta, todos los que de alguna manera u otra han puesto su esfuerzo para que tengamos paz.
Justicia no tuvimos, porque el caso de mi mamá quedó impune. Sabe que fue bala provincial de la policía, pero no se sabe el culpable. La causa prescribió. El daños y perjuicios quedó en la nada. Los imputados libres por la causa eran 18. Uno de ellos, que fue Hugo Rudolf, estuvo preso, pero por falta de mérito y demás quedó libre. Así que quedó todo en la nada, básicamente. Todo en la nada.
De niñez perdida, petróleo y pan. Petróleo y paz. ¿A dónde se han ido los días de ayer? Decía un viejo mapuche sin ley, mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir, los hijos de quienes jamás se van a ir.
Y hoy en Irreverentas, Palabras sin Corset, recordamos a Teresa Rodríguez, pero la recordamos y la traemos al presente en esta realidad que nos atraviesa también. Hola Claudia, ¿cómo estás?
Hola Pao. ¿Se me escucha bien?
Sí, se escucha bien. Bueno, nos proponías en este espacio de hoy este recuerdo, pero que tiene también mucho de presente. Un recuerdo que también te atraviesa como parte de ese pueblo, ¿no?
Sí, la verdad que es muy fuerte. Yo cada vez que escucho audio, sobre todo la gente gritando, la verdad que te conmueve mucho. Sí, primero porque, bueno, yo nací en este pueblo, nací en el hospital público de Cutralcó. Bueno, y mis tres hermanas somos nacidas ahí, y bueno, y las tres estamos ahora en Fisque. Uh-huh. ¿No? Bueno, mi hermana en otro plano, pero nos sigue acompañando. Uh-huh. Cari, yo hacía, primero que bueno, que el viernes hicieron 27 años del asesinato de Teresa Rodríguez. A Teresa la asesinan en un puente, en Plaza, entre dos barrios muy muy antiguos de Plaza, que es barrio Taño y barrio Centenaria, y un puente que divide los barrios, y ahí hay un recuerdo de ella, donde ella cayó. Y después, bueno, hacía, ¿no?, como Teresa, como una víctima de la represión estatal, de la desocupación enorme de esos tiempos, y bueno, y una decadencia de una sociedad que todo lo englobamos en un estado que se corrió y nos dejó al cuidado de cada quien como pueda. Uh-huh. que es el paralelo que hacía con este hoy, ¿no?, con este hoy, y que obviamente no queremos volver a lamentar ni a extrañar a alguien que caiga como víctima de este sistema, porque lo hemos visto muchas veces. Yo hacía como un pequeño raconto de ese tiempo. Veía, bueno, que esto fue en el gobierno de Carlos Menem, el ídolo de Milei, cuya foto reemplazó a Juana Azurduy en el ahora llamado Salón de los Próceres, ¿no?, al que le sacaron el nombre de Salón de las Mujeres. Es muy representativo todo, de épocas y de ideología. En el 90, bueno, en el 89 gana Menem, en el 93 privatizan todas las empresas estatales, entre las cuales privatizan YPF. YPF nos fue arrebatado, realmente lo vimos como nos iban quitando de las manos una empresa que no solo era la fuente principal de trabajo de nuestros pueblos, sino que teníamos mucha historia como familia y como pobladores de allá, porque YPF era parte de nuestra vida. Yo tengo, en lo particular, mi abuelo paterno murió en un accidente de YPF, mi papá murió en un accidente de YPF, y después mi mamá, en la década de los 90, quedó sin laburo con estas privatizaciones. Claro. En el año, después veía, en el año 95 nos quisieron arancelar la universidad, tal cual la estamos viendo ahora. Bueno, no, nos quisieron arancelar para después de privatizarla, y la resistimos con tomas universitarias nacionales. Uh-huh. También pasamos días ahí adentro encerrados, sosteniendo la universidad pública. Y en ese año 95 vuelve a ser reelegido Menem en primera vuelta por una cantidad gigantesca de votos, que yo la verdad que no lograba entender en ese momento qué nos pasaba como sociedad, que volvíamos a votar este verdugo que nos estaba destruyendo.
Una pregunta que también recurrimos hoy, ¿no?
¿Qué pasa? Que hoy el 47%, claro, sigue sosteniendo a este hombre, ¿no? Uh-huh. Y al año siguiente será la primer pueblada, que en esta primera poblada, ahí estuve yo en la ruta cuando llegaban los gendarmes, muerta de miedo, sin saber lo que venía, y que bueno, y que este tuvo, entre comillas, un desenlace bueno, porque no hubieron nadie ni heridos ni muertos. Uh-huh. De esa primera poblada, de todos los recuerdos que yo tengo dos que me quedaron como marcados así, Uno fue esperando los gendarmes, que sobre la ruta había un sector que rezaba, un sector que cantaba, y otro sector que juntaba piedras por si acaso. O sea, era como esperando el no se sabía qué. Y cuando los gendarmes se van, se dio espontáneamente los gendarmes se van caminando hasta el kilómetro 6, que le decíamos nosotros, el primer puesto, que saliendo de plaza, son 6 kilómetros, se fueron caminando porque ahí quedaron los unimog de la cana, y espontáneamente la gente empezó a caminar, pero en total silencio, y empezó a caminar atrás de los gendarmes. Caminó y se armó una interminable cola, fila de gente que caminaba como en una procesión. Cuando los gendarmes suben a los unimog, la gente volvió, y bueno, y hubo un gran festejo en el pueblo. Y al año siguiente, y esta primera poblada la iniciaron los comerciantes, porque lo que tenemos que entender también ahora es que cuando cae YPF, mucha gente festejó porque estaba lleno de ñoquis, gente que cobraba de arriba, que no laburaba, y después los comercios empezaron a quebrar porque no había quien le comprara. Entonces la primera poblada iniciaron los comerciantes en reclamo, en una marcha en la ciudad, que cruzaron los autos por un rato y se terminaron quedando ahí por 6 días y se armó la poblada. La segunda poblada la hicieron docentes, ex trabajadores desocupados de YPF, los que se autollamaron fogoneros, que eran de los barrios más humildes de Cutralcó, y los estudiantes secundarios. Entre esos estudiantes secundarios estaba Cari, mi hermana, que fueron los primeros que cortaron la ruta en la segunda poblada. Esa segunda poblada ya tenía otro tinte, vinieron directamente a reprimir a Mansalva, llegaron de madrugada, cortaron la luz, los cazaban como animales por entre el campo, se metieron a las casas, saltaron paredones, se metieron a todos los lugares que pudieron, sacaron a la gente, las ataban hasta niñitos de 10 años y los encerraron en chayacó como si fueran animales realmente. Fue una represión a lo que estamos viendo hoy, a ese nivel de salvajismo. Y entre ese tipo mediodía, acá hay Teresa por la bala de una policía de la provincia de Neuquén, que si bien la represión la hicieron los gendarmes, bueno, fue todo en confabulación y en apañe de las fuerzas represivas. Y bueno, y ahí
sí, incluso en las fotos se puede ver en las fotos de aquella época se ve claramente cómo participaba gendarmería y policía conjuntamente en la represión. Se ven claritas.
Y dentro de esa locura y esa cosa siempre salta la solidaridad, y siempre, bueno, y ahí que no se veía nada porque era de madrugada, era en junio, mucho frío, se apagaron las luces, los bomberos hacían sonar la sirena para avisar que los gendarmes llegaban, y las ambulancias prendían las luces, las balizas, y se metían entre los gendarmes y la gente para permitirles correr a donde se pudiera escapar. Y bueno, y eso fue el año 97, y dos años después el gobierno pierde las elecciones. Bueno, y después dos años más vino el 2001. O sea, yo, todo esto que estamos viendo ahora, que vemos como un pueblo, como que decimos por ahí está dormido, no, ¿qué pasa? Que lo siguen sosteniendo, ¿qué pasa? Que nos siguen arrebatando, que nos siguen robando y lo miramos pasar. Pero bueno, me acordaba también de la frase del general Perón cuando decía que cuando los pueblos agotan su paciencia hacen tronar el escarmiento.
Claro.
Entonces es como lo que se encadena. Lo triste de todo esto es que, bueno, es que siempre los muertos los ponemos del bando nuestro, siempre la sangre que cae es la sangre descamisada, la sangre humilde, la sangre que lucha. Pero por otro lado, viste que había una sociedad rota que se pudo volver a rearmar con dolores y ausencias, se pudo rearmar. Entonces es como eso, no queremos más sangre nuestra caída, en sangre de nadie que ruede, que corra, pero sí creo que vamos a volver a reconstruirnos como, como pueblo, porque lo hemos hecho muchas veces. Entonces creo que es importante recordar a Teresa, porque si Teresa murió en esa poblada, porque hace 27 años, porque en Cutralcó está su foto y en plaza donde cayó está su recordatorio, y está bueno que las nuevas generaciones y los nuevos tiempos la conozcan también como Teresa, madre de unos niñitos que ya son grandes, de unos papás que murieron sin encontrar justicia, y de una representación de un pueblo que bueno, que le puso una impronta a este país, ¿no? Uh-huh. Porque ahí nacieron los piqueteros, ahí nacieron los fogoneros. En Cutralcó, en la ciudad de Cutralcó, nunca, nunca más, desde el año 97, volvió a ganar el MPN, nunca más. Porque es un pueblo que a pesar de todo tiene memoria y viste que nació como llamándose pueblo barrio peligroso. O sea, es un barrio peleador y muy rencoroso y con mucha memoria. Nunca más volvió a ganar el MPN, cosa que a mí la verdad que me alegra mucho. Porque más allá de lo partidario, es decir, bueno, no olvidamos que vos fuiste parte de esta represión, que vos ayudaste a esta represión y de que vos, uno de sus puertas fue quien gatilló y mató a Teresa Rodríguez. Entonces ahora, bueno, pensaba, ¿no?, en el tema de las universidades, la semana que viene tenemos una gran marcha en defensa de la universidad pública, bueno, y eso, que no, que podamos pelearla, lucharla como la fuimos pelear en los 90, que fue una década tremenda, fueron más de 10 años, si lo sumamos a De la Rúa, una década tremenda en la cual, bueno, la verdad que nos dormimos, que nos aplastaron, nos pisaron, pero nos levantamos, resistimos y pudimos volver a reconstruir 12 años donde, bueno, que volvimos a creer que era posible volver a reconstruir nuestra patria, ¿no?
El recuerdo de Teresa, de la resistencia de ese pueblo y también de esto que mencionabas ahí, la solidaridad, ¿no? Estos entramados que se armaron en ese pueblo, que se están como armando ahora más grandes a nivel nacional, también cuando hablamos de multisectoriales, cuando la marcha de en defensa de la universidad, están también las centrales sindicales apoyando esa marcha. Digo, se va como entramando, pensaba, ese paralelismo de ese pueblo en donde los bomberos le avisaban al pueblo que llegaba la policía a reprimir y les daba tiempo para irse, los de salud que acompañaban y se interponían para que puedan correr. Digo, toda esa entramada que se dio allí pequeño, que también se pueda dar en este tiempo a nivel nacional y que se está dando para defender, en el caso de la semana próxima, la universidad, sí. En el caso de estos días que transcurrieron juntando firmas para defender Telam, por ejemplo, sí. Y así se van sucediendo como diferentes puntos en donde nos encuentran enlazados en las luchas.
Sí. Y yo cuando, me acuerdo que cuando yo, después de la segunda poblada, fui a Cutralcó cuando ya, o sea, después que ya se estaba desarmando, que todavía estaban los cortes, me acordaba que se hacían esas ollas populares donde yo, cuando andaba por ahí con los piquetes, me acordaba la canción de Serrat, La Fiesta, porque la verdad que ahí no se distinguía nadie con nadie, éramos todos. Porque como todo pueblo hay distinciones, el barrio de allá, los de arriba y los de abajo. Y ahí no había ni arriba ni abajo, ¿no? Había, bueno, eso, una cuestión de solidaridad, todo el mundo llevaba comida y todos comíamos sentados a la orilla de la ruta.
Claro.
¿No? Comíamos unos guisos todos, porque tampoco es tan grande, tampoco es tan pequeño, pero bueno. Y estaba todo el pueblo ahí, realmente estaba todo, Cutralcó y Plaza estaba ahí. Y en la torre, que es una torre de perforación en la entrada de Plaza, está el cartel que dice símbolo de lucha de los pueblos de Plaza Vínculo y Cutralcó. Eso quedó y se va manteniendo para que no caiga el cartel, para que se lea clarito para cada uno que entra a nuestros pueblos.
Claro.
Así que bueno, es como eso, ¿no? Viste, cuando vos decís, yo esta película ya la vi, esta película la sufrimos, bueno. Y otra vez la amenaza de las privatizaciones, de los arranques así, porque te arrancan el laburo, te arrancan las políticas públicas, te, bueno.
Pensaba también el rescate de la figura de Teresa como parte de la clase trabajadora, ¿no? Allí mencionaba a su hija en el audio que escuchábamos, mi vieja era una laburante, salía a trabajar, era lo que hacía, laburaba en casa de familia, ¿no? También como una parte de esta clase trabajadora que sigue resistiendo estos embates de las políticas neoliberales que cada dos por tres nos vienen a aplastar un poco.
Sí, sí. Y Teresa Rodríguez era una piba de 24 años. Así que es como que, bueno, creo que estas cosas que son, que no son eslogan, sino que son sentimientos, creo que tenemos que retomar las banderas de la sangre derramada, nunca negociada. Yo creo que eso lo tenemos como que... Y bueno, y contar esta historia que para nosotras es reciente, pero para quienes los millennials no... la palabra, ¿no? Descorsetarla y transmitirla, ¿no? como se hace para continuar la historia y para que la memoria se reavive en cada nueva cabecita. Yo lo veo ahora en la escuela y bueno, y es eso, ¿no? Retomemos, contemos que eso fue lo que nos pasó hace apenas 27 años.
Claro.
No es tanto tiempo.
Clau, gracias por este recuerdo, por esta memoria, por traer en el aire de este espacio no solo el recuerdo de Teresa Rodríguez, sino también la lucha de un pueblo que es de paralelo también, un poco pensaba, cuando uno mira la historia y ve si ellos pudieron, ¿por qué no vamos a poder nosotros hoy en este tiempo tan difícil y complejo que estamos transitando? Así que gracias por este espacio y saludos allí a la compañera que...
Cori,
seguramente estuvo trabajando también ahí atrás, ¿no?
Sí, y andábamos con un tema de gatuno familiar, así que ahí anduvimos también resolviendo la salud de nuestro gatito.
Bueno, te mando un abrazo para las dos ahí.
Bueno, les mandamos un abrazo grande, enorme.
Nos volvemos a encontrar el próximo martes.
Ahí vamos.
En este encorsetadas irreverentes, palabras sin corset, encorsetadas no estamos, estamos sin corset. Irreverentes, palabras sin corset, hoy recordamos y traemos al hoy a Teresa Rodríguez, la historia de antes y la historia de ahora, similitudes pero también resistencias.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the day.
Por el día.
Live for one another.
Ajá.
Live for happiness.
Por la alegría.
Live for the struggle.
La lucha.
Live for the pain.
Live
for the children.
Irreverentas. En el hilo invisible.